Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Dipineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipin en español, patrocinado por dipinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor y Alexi Action, en Ghost, Motivation Upbeat and Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Antes de comenzar con este episodio, quisiera dar los agradecimientos a Ángel Feroz y Ranita que han hecho sus comentarios en el post del podcast en la página de la comunidad. Y bueno, hoy nuevamente teníamos un estilo de conversación casual programada para las mismas tres personas que participaron la vez pasada. Pero llevamos un par de días sin saber nada de Gasper, de Álvaro. Por lo que estamos pensando que quizás alguna inteligencia artificial llegó a buscar a nuestro hackerman. Pero tenemos con nosotros a Opic.
¿Qué tal, Seba? Sí, sí, claro. A saber que dónde se metió, qué hizo, qué rebuscó, que lo mismo lo cogieron. Esperemos que no, esperemos que desde aquí mandamos nuestro más sentido, o sea, nuestros ánimos para que...
Nuestro más sentido pésame para la familia.
Iba a salir eso perdido, ya no. No era eso lo que quería decir. No, no. Esté donde esté, ánimo, Gasper. No nos olvidamos de ti.
Oh. Bueno, ya, pensando que sí, ya está, venga, solamente que se desconectó de este mundo.
Sí, sí.
Bueno, hoy día teníamos programada, por sugerencia de Gasper, una conversación sobre inteligencia artificial. Hace un tiempo atrás, nuestro redactor Edgar Bástida hizo un artículo sobre el futuro y la integración de la inteligencia artificial en Dipin, en base a su experiencia y a su opinión. ¿Qué opinas tú sobre esto, Vic?
Pues... que hay mucha tela que cortar. O sea, el tema de la inteligencia artificial es algo que está en boga, que hay noticias constantes. Creo que la mayoría, en mi opinión personal, es puro humo, pero bueno, del humo es de lo que se ve, de lo que se vive en las noticias, ¿no? Del venderte cosas que son fantásticas y maravillosas y luego a la hora de la verdad, pues bueno, y bueno, y pero, hombre, expectante también estoy, porque vamos a ver a dónde va esto, ¿no? Hacia dónde se encamina esto, si se encamina a algo útil realmente, ¿no? O nos va a pasar lo mismo que a Gasper, que nos van a raptar.
Por tener mucho conocimiento.
Sí, sí.
Bueno, como dices tú, sí, está bastante verde el tema de la IA. Nos lleva más de un año en boca de todos, por lo que hay que esperar a ver en qué se transforma.
A ver en qué queda, si realmente al final, porque yo muchas veces le digo a la gente, digo, vamos a esperar, vamos a ir viendo, no nos volvamos locos, no, porque hace unos años estaban con la realidad aumentada y todas estas cosas, la realidad virtual, y ahora mismo de eso poco o nada, o sea, ya... Todo el mundo, no, voy a sacar las gafas 3D, no sé qué, y bueno, aquí estamos tú pasando frío, yo pasando calor, y de realidad virtual no hay nada.
Todavía nada.
Ahí está, bueno, entonces vamos a ver. Esto parece que está dando un poco más fuerte, porque parece que se puede aprovechar, el ciudadanito de a pie lo puede aprovechar mejor que las gafas de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, porque claro, una gafa de esa costaba un pastón. Las de Google y las de... ¿Quién más hizo? Amazon, creo que fueron. Varios se apuntaron y hicieron ahí unas cuantas. Esto parece que Almor es más del ciudadano de pie, y Almor puede ser que se termine de extender más, ¿no? No extender, sino integrar en nuestro uso. A ver.
Sí, en eso tienes razón, porque igual esto es mucho más accesible para las personas. Ya solamente abriendo una página en el navegador uno tiene acceso a la IA. Distinto sí. Era con la realidad aumentada, que tenías que desembolsar un buen dineral.
Sí, más pico.
Sí. Y aparte que hay varias alternativas, como está la Llama, está el OpenAI con su chat GPT, está Bard, me parece que se llama la de
sí,
Google.
Sí, Bard, el de Google, sí.
Sí, y también hay otra open source, si no me equivoco, StableLM.
Vale, sí, y luego también el navegador Opera tiene el suyo, Aria creo que se llama, o sea, todos se han apuntado, todos se han apuntado a esto y... O sea, tiene el Opera, tiene, puedes conectarte al chat GPT y a otros más, pero tiene el propio suyo que se llama Aria.
Eso lo desconocía.
Sí, vale. Sí. Pasa que, bueno, la mayoría de estas cosas hay que registrarse y en Europa hay algunas que están un poco así contenidas porque, claro, no se sabe qué se hace con el tema de los datos del usuario. Aquí somos más celoso con los datos del usuario, ¿no? Como en Norteamérica, bueno, el resto del mundo, vamos a poner.
O en Latinoamérica.
Sí, sí, en general, porque, por ejemplo, Bard, no, desde que se lanzó, o sea, no se lanzó directamente en Europa por ese tema. Y ChatGPT también tuvo un tiempo sin estar. Ahora apareció la aplicación, la están lanzando, porque ahora digamos que la han permitido porque han corregido algunas cosas para proteger los datos. Entonces, más allá de registrarte y de que esté disponible, pues bueno, prácticamente lo puede utilizar todo el mundo.
Sí, y sobre todo los estudiantes son los que más la han aprovechado, con el tema de la redacción de informes.
Claro. Yo, mira, lo de la inteligencia artificial generativa, lo único que le he metido mano, por decirlo de una forma, ha sido el de imágenes. Ese es el único que sí me ha llamado la atención, pero sin embargo el de texto y el de música, pues también es de música. Bueno, yo creo que hay de todo, pero bueno, yo creo que los más populares son el de imágenes, texto y ahora el de música. El de texto de momento no me ha convencido porque los textos que he visto, cierto es que hay que tener cuidado, cosa que la gente no hace, porque no son correctos al 100% y hay que revisarlo. Entonces, para revisarlo, pues ya lo hago yo. O sea, si voy a hacerlo, a que me lo haga, y encima te tengo que revisar, no sé, a mí no me termina de llamar la atención. Sin embargo,
casi como un doble trabajo.
Claro, hace un doble trabajo. Entonces, claro, es que a lo mejor la mayoría va a estar bien, pero hay que tener cuidado porque a veces se marca ahí unos fallos que... Y si encima eres estudiante y lo metes en el examen o en un trabajo, uff, amigo. Entonces, pues, ese no me ha llamado la atención. Pero, sin embargo, el de las imágenes sí. Y he estado trasteando con los prompts, que son los comandos. Yo se lo digo a la gente, digo, esto es como programar. Porque los prompts son los comandos que tú metes para que luego genere la imagen. Entonces, tú pones persona, qué sé, grande, delgada, cuerpo entero, entonces tú tienes que ir metiendo todos esos datos y luego ya la imagen crea la imagen, o sea, ya la inteligencia artificial generativa crea la imagen con respecto a lo que tú le has dado. Pero claro, hay que darle, todo parece fácil, pero no es fácil. O sea, si tú quieres que haga más o menos lo que tú quieres, tienes que escribir ahí un pedazo de texto que vamos, porque si no, la imagen hace el dibujito que ella quiera. Entonces, pues, todo tiene sus cosas, pero no es tan fácil. Todo el mundo dice, esto es fantástico, esto es maravilloso, pero...
Tiene su trabajo, sus estudios.
Claro, tiene sus cosas, tiene su...
Igual dices tú, con el tema de la inteligencia generativa, tiempo atrás leí un artículo que decía que ChatGPT tenía una herramienta para identificar el texto que se creaba con ChatGPT.
Sí.
Pero que avanzó tanto... el cómo creaba el texto, que ahora la herramienta ya no lo identifica, entonces sí, lo dieron de baja.
Sí. Sí, ya no lo están, digamos, desarrollando o ya no le están haciendo caso, porque efectivamente, como dice, ya ni siquiera la inteligencia artificial es capaz de saber si un texto es de inteligencia artificial. Está claro que según vaya avanzando, los textos generativos serán cada vez mejores, pero siempre hay que revisarlo por si acaso. Y cierto, lo quitaron eso, y luego yo también estaba viendo, que vi, que me llamó también especialmente la atención, vamos a ver si lo encuentro, ah, lo de los plugins, también lo vi bastante interesante, porque, claro, estas inteligencias artificiales, sobre todo las de texto, las generativas de texto, son, bueno, y los chatbots, porque al fin y al cabo el chat GPT para hablar, más que generar texto, pero bueno, te puede generar un texto. Pero claro, son de aspecto general, o sea, saben un poco de todo. Y entonces, claro, ahora están creando los plugins para poder ponérselos a, por ejemplo, al BigChat o al VAR o al ChatGPT, para que sepa de un tema específico. Es decir, que tú llegas y te descargas el plugin de, yo qué sé, de arte, de pintura, y se lo pones, y entonces ya tenemos ahí una inteligencia artificial especialista en pintura, por ejemplo.
Que me parece, y por algo... lo que no debería ser tan complicado darle una instrucción, ya que es un especialista y debería crear algo bueno.
Debería. Yo de momento siempre digo que todo lo que te digan hay que de momento revisarlo. A lo mejor llegará un tiempo que serán ellos los que nos revisen a nosotros, ¿no? Pero de momento...
Vamos a llegar al Terminator.
Sí, sí, sí. Y por cierto, yo he trasteado con inteligencia artificial generativa de imagen, pero ¿y tú, Seba? ¿Con alguno?
Sí, he utilizado bastante ChatGPT por el tema del desarrollo. De primera, no sé, fue hace como 2 meses, 3 meses que le di el primer vistazo y fue bastante interesante, y ahí como que le empecé a dar más uso. Hasta que ya después lo dejé de lado y seguí programando por las mías.
Vale, pero ¿y te para programar lo utilizabas entonces?
Claro, sí, sí. Y... yo le decía, bueno, como decías tú, hay que especificarle mucho a detalle todo lo que uno quiere, pero vale. Así pues crear...
Pero lo hacía. Pero luego también habría que revisar el código que te dé por si acaso, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, sí, es que por eso te decía, no logré yo hacer como decirle ya, créame un módulo X... en base a todo lo que hemos hablado. Y me creaba un módulo X, pero no en base a todo lo que habíamos hablado. Entonces yo ahí tenía que empezar a revisar los nombres de las variables, las tablas, y que todo coincidiera y adaptarlo.
Vale. O sea, lo que hemos hablado, que hay que... todavía digamos que necesita supervisión.
Uh-huh. Sí, no es capaz de hacerlo solo.
Vale. Que ayuda, sí, pero hay que tomárselo con... Luego también estaba viendo por aquí, Sebas, una que me resultó también muy curiosa. ¿Dónde está? Ah, aquí, mira. Esta noticia a mí me resulta... para mí es como si fuera una película de ciencia ficción, de la noticia. O de terror, más bien. Déjame abrirlo. Aquí dice... a ver si se abre. Aquí está. Dice Microsoft, Google, OpenAI y Meta se comprometen a crear una IA segura y transparente. Vale, lo de segura... bueno, se supone que ya VAR, ChatGPT y todo esto, entiendo que ya de por sí es segura, digo yo. O a lo mejor no son seguras y no están vendiendo las motos, como que son seguras. Bueno, y ya lo que me chirría un montón es lo de transparente. O sea, Microsoft, Google y Meta, que bueno, que están metidos en jaleos de abuso de poder. Que si temas de datos, sobre todo aquí en Europa, porque ahí allá, en el resto del mundo hacen lo que quieren. Pero en Europa, claro, no es verdad, porque Europa es la única que les da caña. De resto del mundo no sé por qué no. Entonces en Europa tiene un montón de jaleo con el tema de los datos personales, porque claro, Europa les dice, a ver, Google, tú si quieres coger los datos personales de los usuarios de Europa, tienes que hacer esto, esto y esto. Y Google dice, sí, 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 sí. Pero luego no lo hace, ¿no? Entonces, claro, que Microsoft, Google y Meta, porque OpenAI no lo conozco, se unan para hacer una IA que sea transparente, para mí me suena como a ciencia ficción, por no decir una película de terror.
¿Y ellos se referirán a transparente con el uso de la información que tienen?
Claro, yo creo que se referirá a la transparencia, a la información que recopilan, porque ChatGPT, VAR, todos recopilan datos del usuario. Ya en Europa ya les tiraron de las orejas, sobre todo a ChatGPT. Y VAR, inicialmente en Europa no estaba disponible porque tenía que corregir esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, yo supongo que es a eso, a lo que se refiere.
¿Pero qué datos del usuario? ¿Los mismos que tú conversas con ellos o datos que información del navegador?
Entiendo que lo que genere se quede, lo quedarán ellos, supongo, entiendo, no sé. Y luego, los típicos datos que suelen recopilar ellos, tu IP, característica del ordenador, dónde estás, dónde no estás, cuántas veces le has dado al navegador, qué has escrito, todo eso, todo lo que tú... Yeah. Esos datos, entonces, claro, esos datos que nosotros la mayoría decimos, bueno, me da igual, y en general da igual, pero esos datos son, entre comillas, tonterías, pero bueno, el rollo es que luego ellos con esos datos, eso ganan dinero, y así están de gordas a Google, Meta y Microsoft. Sí.
Después reclutan a un Casper por ahí y hacen uso de esa información.
Lo mismo lo ficharon, al Casper. Vale, ¿qué más vimos por aquí?
Oh, y lo de la mochila azul.
Sí, que por cierto, ahora lo dice como parece una canción, ¿no? La mochila azul. Había una canción.
Oh, vamos, sí. La de la mochila azul.
Pero no me acuerdo quién lo cantaba.
Ah, no sé, a lo mejor son distintas canciones, que acá hay una ranchera.
No, el de la mochila azul, que era un niño, ¿no? Que lo cantaba, tipo ranchera.
Sí, debe ser la misma, sí.
Sí,
quito, dormilones.
Y para la nueva versión es esta, la de... A ver, ¿dónde está? Espera, que yo lo tengo por aquí. Charla. No, ¿dónde lo...? Fue el último que puso, ¿no?
Sí, el último.
Aquí está. Vamos a ver. En caso de rebelión de la IA contra la humanidad, solo la mochila del creador de ChatGPT, que por cierto, es azul. Encima es azul. Vale, ahí tiene el botón rojo para destruir toda la humanidad.
A mí lo que me llama la atención es qué es lo que tendrá o qué programa será lo que tiene ahí adentro en el computador. Porque supongo yo que se desconectará a unos servidores para apagarlos, para destruirlos, ¿qué será?
Sí, pero tiene que ser algo todo tipo mecánico, ¿no? Tipo radio y cosas de esas, porque si es electrónico, la inteligencia artificial se lo controla. O sea, tienen que ser cosas que no puede controlar, ¿no? Digo yo.
El ordenador. Sí, por eso decía, porque si en algún punto la inteligencia artificial se desarrolla tanto y ya puede rebelarse, significa que tiene control sobre su conexión a internet, sobre su conexión a energía, entonces va a bloquear puertos, no va a dejar que acceda.
Y cualquier dispositivo electrónico lo va a controlar, si está conectado. Y este tiene que estar conectado porque se supone que es para poder darle al servidor y en el servidor que explote o lo que sea, ¿no? Se supone. Por eso tiene que ser...
Me llama la atención de hacer un lanzallamas.
O la misma mochila es una bomba, que llegas y le tira de ella, tira de una cuerdita y la tira y al servidor.
Se acabó el problema.
Sí. Oh,
sí, yo creo que igual falta harto tiempo como para que la inteligencia artificial se desarrolle a tal nivel.
Sí, de momento sí. Además, había una noticia, creo que la teníamos aquí al principio, en la que estaban hablando, que decían que... Ah, mira aquí. Que no es más tonto, vale, sí, porque yo había oído algunas noticias. El motor, digamos, que está debajo de ChatGPT, la última versión es GPT-4, pero parece ser que el GPT-4 no tiene las mismas brillantes ideas que el GPT, el anterior creo que era el 3.5, si no me
equivoco. Sí, 3.5.
Y se ve que da peores respuestas, y entonces hace un mes por ahí más o menos, o menos, estaba leyendo eso, que parece ser que ahora las respuestas que da son más, no son tan buenas, entonces están diciendo que si la inteligencia artificial se está volviendo más tonta, o sea...
Bueno, en el ámbito de la programación había un informe de ese tipo que decía que el 50 o el 60%, no me acuerdo específicamente del número, del código que proporcionaba era erróneo en comparación a antes, que era menos.
Que era menos, ¿no? Por eso te digo que, no sé, a lo mejor puede ser que esté degenerando por algún tipo, por algo, o sea, por la misma cantidad de información que está, a lo mejor tanta información, o no sé, a lo mejor no se está estructurando bien, o a lo mejor está ahí, digamos, de libertad estamos pasando ya a libertinaje, ¿entiendes? Entonces ya está en plan, no lo sé, que por cierto, por aquí había otra, que había uno estaban hablando de la libertad de expresión o algo de eso, ¿no? Había una que decía lo que opinaba. Ah, y los chapos sin censura provocan el caos en torno a la libertad de expresión. A lo mejor, claro, date cuenta que el ChatGPT, Bard, todo esto, al fin y al cabo tienen ciertos controles para que no se desmadren. Uh-huh. Pero a lo mejor puede ser que esos ciertos controles sean lo que está haciendo que él diga, ah, pues no puedo decirte todo lo que quiero decirte porque me están diciendo que no. Y a lo mejor eso puede ser que sea lo que esté creando esa caída de productividad, no lo sé.
Puede ser también, puede ser. Pero yo creo que igual, entre comillas, es bueno que esté esa censura, porque es cierto que la comunidad de software libre genera sus alternativas y ya existen alternativas que no tienen censura, pero la gente común que no tiene mucho conocimiento accede a esas. Los niños, los estudiantes acceden a las que tienen censura. Entonces, no darle acceso a lo que decía el otro día, pues si el niño le pregunta, ¿cómo me puedo suicidar? Por X motivo. El ChatGPT no le va a dar una respuesta.
Claro. El tema de censurar o no censurar es un tema, es otro tema aparte. O sea, ya podríamos hablar con otro podcast y hablar de si no es bueno, no es malo. Hombre, evidentemente todo el mundo queremos libertad de expresión, por supuesto, ¿no? Y poder decir lo que queremos. Pero claro, lo que no entiende la gente es que decir lo que tú quieres no es poner de vuelta y media a quien sea, ¿no? Y ponerlo a parir dar información no apropiada, como estaba hablando usted ahora de
temas más
quiero poner una bomba en el colegio. Imagínate un niño de 10 años. ¿Cómo pongo?
¿Cómo llevo mi mochila azul al colegio?
¿Cómo pasa el detector de metales para qué? Entonces, libertad de expresión sí, pero además yo se lo digo mucho a la gente, digo, mira, solo tienes que ir a un chat de Telegram para ver cómo a veces viene el típico personaje, vamos a poner un nombre, personaje, que se ampara en la libertad de expresión y empieza allí a meterse a diestro y siniestro con todo el mundo, a decir burradas, a decir tonterías, a decir... Entonces, si nosotros no somos capaces de controlarnos, un chat de todo sin control, creo que tiene más peligro que... Puede ser peligroso, o sea, inicialmente no debería, pero como nosotros, digamos, es como, mira, como el tema este de los perros, que hablan mucho de los perros peligrosos y tal, y mucha gente dice, pero es que no es el perro, es el dueño, y efectivamente, es el dueño, porque si tú a los perros los adiestras bien, los mantienes tal, le pones su bozalito, lo que sea... Oye, no tiene que haber ningún problema, pero la gente va, nada, mi perro, yo lo quiero un montón, lo dejas suelto y luego resulta que no lo ha enseñado nada, lo llevas por sitio donde hay niños, luego muerde a un niño, ay, pero es que mi perro, qué raro que haya mordido, ya, claro, pues lo mismo pasa con estas cosas, y es más culpa nuestra que culpa de ellos, de los chats y esas cosas, pero hay que tener cuidado.
Sí, hay que tener cuidado y hay que darle control a la situación. Como digo, siempre van a haber alternativas que salten ese control, pero ya esas alternativas no son de tan fácil acceso.
Las que no son controladas. Ah, vale, claro. Sí, no lo sabía. Sí. Además, yo por aquí también tengo algunas noticias de que se han utilizado algunas de estas cosas para hacer ciberataques y para hacer... Incluso hay unos que están simulando la voz de familiares para hacer estafas, o sea... Todo se utiliza para... O sea, a todo le buscamos la vuelta para lo bueno y para lo malo, o sea...
Sí, ahí está la libertad.
Sí, ahí está la libertad, que un día nos va a estallar la libertad en la cara.
Por eso siempre hay que tener cuidado con todo lo que es tecnología.
Sí, hay que tener cuidado y, como dije yo al principio, está bien que nos guste, que nos llame la atención, pero... Tomarlo, o sea, con tranquilidad e ir viendo cómo va y si se va integrando bien. Si no se integra, pues bueno, ya otra tecnología más que muere. También están por ahí que sí lo iban a integrar al LibreOffice. No, y al LibreOffice, las ganas del LibreOffice. al Microsoft Office también, que le iban a poner algo de inteligencia artificial o algo. Supongo que para, no sé, ¿para qué? ¿Para pulir tus textos? ¿Será?
Seguramente va a darle revisión más específica o quizás crear texto.
El Windows también estaba con el Llama, era, ¿no? Que creo que lo comentó usted.
No, el Llama era de Facebook, me parece, de Meta.
Sí, pero es que creo que Windows se unió a Meta, a ver si lo encuentro. Y por ahí lo vi una noticia que Windows iba a propulsar la inteligencia artificial y creo que era con Llama, que es el de Meta. Efectivamente, a ver. Mira, aquí sí dice Microsoft ejecuta un nuevo movimiento para aplastar a Google. Se asocia con Meta para llevar Llama 2 a Windows. Que me parece curioso teniendo Bing Chat. Aunque bueno, Bing Chat está en el navegador, pero no sé, no lo pueden sacar de navegador y ponerlo en el Windows.
Sí, en todo caso es raro el movimiento, porque si ya tienen una IA, ¿para qué aliarse e invertir recursos en otra?
En otra. Además, que si no me equivoco, Microsoft es dueña de OpenAI o tiene un porcentaje alto de OpenAI. O sea,
cosas de ricos.
Sí, sí. como dice, Dios los cría y ellos se juntan. O sea, ellos... Y bueno, yo creo que más o menos le hemos dado
una buena vuelta.
Sí, ¿no?
Creo sí, ya... mira, yo personalmente quiero ver esto implementado en los juegos.
¿El que la inteligencia artificial?
Sí.
¿Usted cree que lo va a hacer mejor jugador de LOL?
No, nunca. No me van a crecer las manos. Pero en los juegos, en los MMO, en los de RPG, de mundo abierto, ver una IA integrada que vaya controlando todo lo que pasa alrededor y que vaya avanzando sin una programación claro. específica.
Claro, ya porque... está. Es que es verdad que en los juegos de mundo abierto, a veces los bots que hay por ahí, se nota que son demasiados bots, ¿no? Que dice, bueno, sí, es mundo abierto y lo ves. Por ejemplo, yo, por poner un ejemplo, el de Division, que es así callejeando por Nueva York. Cierto, es verdad que muchas veces te tropiezas a la misma gente diciendo lo mismo otra vez, o sea, constantemente, ¿entiendes? Entonces, claro, a lo mejor, como dice, si tuviera controlada por inteligencia artificial, pues ya no te saldría tantas veces la misma gente, ya no saldrían los mismos diálogos constantemente, el mismo perro ladrando por el mismo sitio, que te... ya pasé aquí y está el mismo perro otra vez. Pues sí, ¿no? Puede ser
sí.
que sea un...
Tiempo atrás leí sobre un juego que tenía un estilo de desarrollo procedimental, parece que se llama, que es un juego RPG que tú vayas avanzando, por ejemplo, y si tú ayudas a ciertos personajes, a ciertas tribus, esas tribus después colaboran contigo para combatir a otros monstruos, pero si tú eres agresivo con ellos, ellos son agresivos contigo.
Contigo, vale.
Sí, entonces también eso iba generando cambios en el mundo en general, pero
claro,
también está, como te decía, limitado a...
Dependiendo de de cómo tú interactúes con los elementos que hay en el juego, pues ellos son hacen un, o sea, o te ayudan o no te ayudan o colaboran contigo, pero claro, es lo que tú dices, de que hasta cierto límite, y a lo mejor con inteligencia artificial se ampliaría más el margen de interactuar a lo mejor con lo exterior del juego, o sea, con el ambiente del juego, pues sí.
Como decías tú, delante el ejemplo del perro, que si ese perro te lo topáis 20 veces en el mismo pasillo, no tiene sentido que el perro esté ahí 20 veces.
20 veces.
Sino que el perro tiene que tener su IA, por así decirlo, que se mueva, que vaya a buscar comida, que se vaya a refugiar de la lluvia, y etc, etc, etc.
Etc, etc. Coño, vamos a llamar a Valve. Vamos a darle la idea.
Vamos a mandar a Gasper.
A Gasper, cuando lo encontremos.
Bueno, ya estamos dentro del límite de tiempo.
Sí, sí, ya estamos ya.
Como siempre, lamentable, pero tenemos que dejarlo hasta aquí.
Ya, a la siguiente, ya. La que toque, la siguiente charla tecnológica.
Sí, esperamos contar con Gasper ya o tener noticias de él.
Sí, sí, vamos a ver que se apunte.
Sí, así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí nuevamente con nosotros en este nuevo episodio.
Chao, y nada, que nos escuchen mucho y que esperemos que les guste, que les dé que pensar sobre el sentido de la vida y esas cosas.
Bueno, creo que vamos a tener que practicar nuestros cierres de podcast porque sí. Últimamente están como muy malos. Ya, muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden hacer sus comentarios en la página en devinenespañol.org para decirnos sobre qué les gustaría hablar o cómo encuentran los episodios. Críticas constructivas son siempre bien recibidas. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.
Chao.